y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curbis.
Buenos días, nuevamente el programa de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Creando Conocimiento. Como siempre, el objetivo de este programa es tener presente a todas las facultades de la Universidad de Chile, a todos los investigadores, a mostrar el nuevo conocimiento, a invitarlos en forma conjunta para que ese nuevo conocimiento se nutra con el conocimiento de las otras áreas y podamos tener nuevo conocimiento. Es por eso que la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo está realizando proyectos transdisciplinares en donde se unen también investigadores del mundo europeo, en este caso del norte de Europa, con investigadores también de la universidad. Y internamente dentro de las facultades se unen entre sí. Es una pequeña muestra, más que un programa de radio, es una relación que se establece entre las personas. Yo digo una relación porque este programa siempre se ha caracterizado porque invita alumnos en que la segunda parte del programa ellos hacen las preguntas y de esa manera también bajan el conocimiento o con sus preguntas a el ámbito de sus contenidos, de sus materias. Hoy día, en ese nivel de alumnos que van a hacer preguntas y también van a participar en todo, más encima con el tema de la educación pública de por medio, está Esteban Rodríguez del Instituto Nacional. Hola, Esteban.
Muy buenos días. Agradecido estar acá.
Segundo programa que te toca, ¿no?
Segundo, sí.
Tienes que observar y escuchar bien a nuestros
por
invitados.
Supuesto.
Bueno, Esteban está a cargo de contenidos de cuarto medio y está asistiendo a la Universidad de Recoleta, ¿no?
Por supuesto, sí. La Universidad Abierta de Recoleta actualmente, como para darle un poquito de continuidad al año escolar, una mínima continuidad.
Sí, por supuesto. Y estás asistiendo porque, ¿por qué? ¿Porque no puedes estar en tu colegio?
O sea, claramente, claro, el señor, bueno, el señor protagonista, diría, o más antagonista, Felipe Alessandri, bueno, optó por cerrarnos el año completamente porque, bueno, para ser sincero, buscamos ser un dolor de cabeza y, bueno, fuimos más molestos de lo que planteamos. Entonces, claro, ese dolor de cabeza llegó y nos cerró el año porque no encontró mejor solución ante la solución de los conflictos.
Muy bien. Vamos a analizar eso y probablemente aquí hay opiniones también que te van a dar sobre el tema. Bueno, nos acompaña hoy día Óscar Landerreche Moreno, economista, académico, investigador, consultor, escritor. Yo me sorprendí con sus libros. Me quedé ahí un poco pegada con los libros. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y esos libros que fueron el 2017, 19 y 2016.
Te faltan.
Me faltan. ¿Cuáles me faltan?
Son como seis. ¿Ah? Son como seis libros, pero.
Son seis. Como seis. Sí. ¿Y los nombres, te acuerdas?
Es que tengo como dos líneas de libros. Tengo unos que son libros en el fondo que son de filosofía política y de economía política.
Ya.
Que hay dos que saqué en los últimos años que se llaman Chacota y Chamullo.
Ese los tengo,
claro,
Chacota y Chamullo.
Que uno sobre la posverdad y otro sobre el populismo como fenómeno.
Ya.
Y hay otro libro más antiguo que quizás el que me ha ido mejor, que se llama Vivir Juntos, que es sobre la ausencia del concepto de comunidad en la izquierda contemporánea.
Mira que bien, aquí lo tengo, Vivir Juntos, 2016.
Es el que más me costó, más encuentro que tiene más trabajo como intelectual académico, y lo que pasa es que tengo una línea de libros para niños.
Esa
de educación
me gustó.
Cívica,
ahí
que son en rima.
Ya.
Uno se llama Teti Leonel y la huelga de los animales.
Ya.
Y el otro se llama Pelusa y Leonel contra el circo clandestino, que toca el tema de la inmigración.
Ah,
y ahí, claro, tratamos de hacer un poquito. En el fondo, tratamos de generar un instrumento para educación cívica.
Yo,
de los niños, digamos, claro. Con los papás, en la casa.
Yo me sentí muy identificada contigo porque mis investigaciones siempre han ido también de 4 a 12 años prácticamente. Y siento que la universidad también tiene que contribuir hacia la formación en educación, y pensé que los libros eran una manera directa también de ir al mundo escolar, ¿no?
Sí,
pero eran para tus hijos, ¿sí?
Claro, yo lo que pasa es que tengo 4 hijos y se supone que uno está dedicado a cada uno de ellos.
Ya, qué lindo.
Me faltan 2.
A ver,
mi tercera hija, que es Matilde, ahora está exigiendo el suyo. El problema es que me exige que haya un unicornio.
Ah, entonces va a tener que adecuarlo ahora.
Porque en los zoológicos no hay unicornio.
Bueno, un saludo a tus hijas. ¿Cómo se llaman?
Oscar, el mayor, es alumno ahí en Bochef.
¿Ya?
Después viene Pelusa.
¿Ya?
Que se llama Andrea, en realidad. La Mati, Matilde y Pedrito, que es el más chiquitito.
Mira qué bien. Que yo, cuando me metí a internet, vi un video, entonces salías tú dedicando el libro a tus hijos, y yo dije qué bien, porque a veces nos encuadramos nomás donde estamos, los niveles que estamos, y no nos preocupamos de cómo eso puede llegar a todas las personas, incluyendo a la familia. Y quizás compartir una anécdota cortita, pero cuando hacíamos la feria en el centro de Santiago, en la Plaza Central, me recuerdo mucho que nos poníamos de acuerdo los científicos cómo acercarnos a la población para poder conversar y detener al científico y decir, señor, o sea, detener al profesor, al transeúnte, y decíamos, señor transeúnte, ¿puede detenerse? Yo soy científico y quiero hablar con usted. Algunos decían no, se iban, otros sí, pero buscábamos un lenguaje adecuado para poder hablar sin tanto conocimiento, digamos, del punto de vista científico, terminología científica. Y fue un ejercicio muy difícil, que yo recuerdo que muchos de los que participaron en esta experiencia, la idea era explicarle algo de lo que hacía al más anciano de su casa.
Ya.
Para que lo comprendiera bien y que entendiera lo que hacía. Porque todos se quejaban, estos eran los jóvenes doctorantes, se quejaban de que en su casa siempre les decían, no tengo idea lo que hacen ustedes. Y como que ellos se quedan con eso. No sé, es un tema,
sí.
Es un tema de... Yo creo que todas las profesiones tienen lenguajes, pero también hay que buscar la forma de traspasar ese momento. Me pareció interesante tu libro por eso. Bueno, él tiene un amplio currículum, vamos a simplificarlo.
Sí. Pero, profe de la Universidad de Chile.
Universidad de Chile, por supuesto. Y tengo un acuerdo también con la Facultad de Economía, que voy a nombrar sus diplomados y sus magíster que los tienen ellos, porque dije, preséntenme a alguien que venga al programa porque quiero tener economía, que no lo he tenido, y me dijeron, ya, de acuerdo, anuncia los diplomados también.
Somos buenos para el negocio nosotros.
Bueno, voy a anunciarlo al tiro. Tienes diplomado en economía para la empresa. Y el inicio de clases es el 2020 en junio. Y en ese economía para la empresa tienes economía aplicada para los negocios, igualdad de género, relaciones laborales, entorno regulatorio, ética de mercado, sustentabilidad y cambio climático y mercado de capitales. Y tienen diplomas también conducentes al magíster en políticas públicas, que inicia en marzo 2020, y ahí están políticas públicas en educación, políticas sociales y laborales, regulación y competencia, gestión estratégica, políticas de innovación y emprendimiento, evaluaciones de políticas públicas y políticas públicas. Todos los interesados en estos diplomados que se están ofreciendo y el magíster pueden llamar al 229783410. Pueden comunicarse a ueconomia@fem.uchile.cl o www.econ.uchile.cl. Ya, Luca, que debe estar escuchándome, cumplí, Lucas, de anunciar los diplomados. Bien.
Si llaman de parte de Oscar, hay un descuento. Sí.
Se acumulan, claro, puntos y millas. Claro.
¿Millas para qué? Para irse para la casa. Para tener movilización. No, bueno, vamos a hacer muchas cosas hoy día. Nos acompaña también Tito Flores. Tito, se llama Tito, eso me dijeron.
Así es.
Porque yo dije, ¿Héctor Flores? No, Tito Flores, ¿no? Cáceres, el otro apellido. Académico y director de Asuntos Nacionales e Internacionales de la Universidad Tecnológica Metropolitana, de la UTEM.
Tal cual.
Doctor en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid, también. Y, por supuesto, porque estamos también con la UTEM, porque es una de las 16 universidades del Consorcio de Universidades Estatales de Chile.
18, Tense.
¿18?
18, sí. Bien, recuerda que las dos últimas universidades, la de O'Higgins y la de Aysén, hicieron que pasáramos de las 16 históricas a las 18.
Muy buena corrección.
Sí.
Y, por supuesto, pertenecen al Consejo de Rectores, ¿no es cierto?, de las universidades chilenas. Y porque tengo una amiga que me dijo, no puedes dejar a Tito Flores afuera. ¿No es cierto? Excelente.
No, muchas gracias por la invitación, Hortensia.
Encantada. Y por supuesto, ya vendrán después otros programas, ¿no? También nos acompaña una persona que estimo mucho, Alejandra González, científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ella integra el Departamento de Ecología, de Ciencias Ecológicas, y está haciendo un proyecto precioso. Ya hemos trabajado juntas en alguna. Hola, Alejandra.
Muy buenos días, Hortensia, ¿cómo estás?
¿Qué estás haciendo? Cuenta un poquito.
¿Qué estoy haciendo?
Para dejarlos con ganas.
En esto, sí, mira, bueno, como dijo Hortensia, yo trabajo en ciencias ecológicas. Estoy trabajando específicamente en restaurar ecosistemas marinos. Trabajo con pescadores, con empresas, pero básicamente lo que me invitó Hortensia es que estamos haciendo, queremos hacer en este 2020 el Gender Gaps en Chile y particularmente en la Facultad de Ciencias, que es un taller de habilidades para investigadoras en el área STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para reforzar a las mujeres que teóricamente cuando estamos en presencia de hombres respondemos de menor manera, nos sentimos un poco más opacadas, y en el fondo es reforzarles en hacer proyectos, escribir artículos en el mismo área científica y tener esta conversación a nivel nacional. Se ha hecho este trabajo a nivel latinoamericano, donde yo he participado también como expositora, mostrando cómo está Chile con respecto a Latinoamérica, que en realidad llevamos un avance bastante grande con respecto a otros países en donde la desigualdad es mucho mayor. Sin embargo, no solamente considerando la contingencia, yo creía que ya era bueno que Gender Gaps saliera y estuviera aquí en Chile, y sobre todo de la Facultad de Ciencias, que es básicamente la que tiene casi todas las carreras en STEM. Así que era muy importante que este año lo traigamos a Chile.
Sí, y sobre todo diciendo que, por ejemplo, en física hay solamente una mujer.
Dos.
En el departamento de física.
Sí. Yeah. Hortensia está dedicada a... Perdón, Orfa está dedicada a docencia prácticamente.
Ah,
y Denise
razón.
Yeah. Es la profesora que existe en física.
¿Y en matemática?
En matemática creo que hay tres. Cuatro. Sí. En química van a haber cinco. Y así empieza a subir el número, pero la verdad es que somos en total la facultad el 29% con respecto al resto de académicos que participan en esta facultad.
Bueno, es un temazo también para el programa. Y por supuesto, lo dejé de plato de fondo, Sergio Cárcamo. Hola, ¿cómo estás? Acerca el micrófono para que te pueda escuchar.
Buenos días, digamos, y gracias por la invitación, digamos. Bueno, ante este granado, digamos, de invitado, digamos, yo creo que es importante hacer un pequeño aporte también. Digamos.
Sí, por supuesto, Sergio. Sergio Cárcamo Díaz es reportero del diario El Siglo. Y yo le contaba que yo no sabía que todavía existía El Siglo. Perdona. Pero sí está en internet, ¿no?
Sí, bueno, todos los días y semanalmente.
Acerca tu micrófono.
Y por lo menos en papel le aparece una vez al mes, digamos.
Ah, en papel sí. Una vez al mes.
Claro.
Muy bien. Y lo otro, que Sergio ha estado reporteando, y vi sus fotos ayer, in situ ahí en las protestas. Y yo digo, menos mal que no te ha pasado nada, porque la verdad que las fotos eran casi de frente en algunos momentos difíciles, y me alegro mucho que no te haya pasado nada. frente sí, bueno, a los datos que nosotros compartimos, ¿no es cierto?
Correcto. Bajo lo que ha estado sucediendo, en ese sentido puedo sentirme afortunado.
Sí, porque yo pensaba que han transcurrido, bueno, yo puse aquí el dato de los 24 días, pero ya llevamos el mes, ¿no es cierto? Y ya han avanzado en otros temas, digamos, los problemas. Han habido, a los 24 días habían 23 muertos, más de 2.000 personas heridas, de las cuales 200 presentan lesiones oculares graves, las 192 mujeres y hombres también sometidos a tortura, 52 querellas por violencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que estos datos son solamente de 24 días. O sea, es una situación compleja, y me imagino estar ahí in situ. Obviamente tendrás mucho que contarnos también para hacer un breve análisis aquí quizás con la realidad. Bueno, pero voy a partir, ¿no es cierto? Nuestro alumno anota sus preguntas, piensa, escucha, mientras parto preguntándole yo a Oscar Landerreche. A lo mejor te va a hacer una pregunta re difícil, de esas creativas, así que hay que...
Dios mío.
Imagínate que te toca a ti tener la decisión de qué hacer frente a lo que está viviendo el presidente.
¿El presidente Piñera?
Sí. ¿Ya? Okay. Te toca esta situación, ya sea porque eres un extraterrestre que apareció aquí en el momento in situ, y te toca a ti decidir, porque le hice también una pregunta al alcalde de Ajagüe, y me dijo, pero no, a mí no me pasaría por esto. Y dije, ya, olvídate, tú apareciste aquí y te pasó. Pero me refiero más desde el punto de vista económico, sí, frente a todas las demandas. ¿Qué nos podrías contar tú desde tu área, un poco para conocer tu pensamiento?
Sí, mira, hace como 6 meses atrás, en un programa de otra radio,
¿ya?
Yo estaba presentando, de hecho, el último libro mío, que se llama Chacota, que tiene un capítulo que se llama El fin del mundo como lo conocemos. Y en ese capítulo yo intentaba revisar el conjunto de fenómenos que están viviendo los... La verdad es que la categoría clase media es tan grande que es medio inútil, la verdad, ¿sí? Que las familias chilenas común y corrientes, para decirlo de alguna manera, si es que eso, me siento más cómodo diciendo eso. Y que teníamos señales de que estaban ocurriendo una serie de fenómenos. Para empezar, estaba ocurriendo una serie de fenómenos tecnológicos que estaban afectando varios mercados que eran súper importantes. Por ejemplo, el mercado laboral. Todos hemos visto cómo se ha precarizado el mercado laboral con los fenómenos de Uber, de los delivery, que son fenómenos tecnológicos, pero vimos la huelga de Walmart. O sea, hay una serie de cosas, de revoluciones tecnológicas que son bien impresionantes, que al final tienen como consecuencia o la sustitución o la precarización del trabajo. Pero ese no es el único fenómeno que está golpeando a la gente. Hay una serie de fenómenos culturales que tienen que ver con la tecnología, como por ejemplo en varios cabildos en que yo he asistido, de repente hay gente que se desahoga, ¿no? Y una reflexión que me hacía, me acuerdo, una señora, era que ella sentía que iPhone, que Facebook, que todas estas cosas, le habían quitado la posibilidad de criar a sus hijos, que había perdido esa potestad que ella tiene como mamá, ¿ya? Y además de todos estos fenómenos que están ocurriendo, que están cambiando las cosas que son importantes para la gente, dónde trabaja, cómo se transporta, se había encarecido el transporte, se había encarecido el agua, se había encarecido la electricidad. Además de eso, las instituciones en las que la gente tradicionalmente se respaldaba están desapareciendo, están todas desacreditadas. Todas. Sindicatos, partidos, iglesias, policía, juzgados, todo. Entonces eso... los científicos sociales conocemos este fenómeno porque este fenómeno ha sido estudiado en el pensamiento clásico marxista. ¿Ah? Se conoce como proletarización. En el caso de las revoluciones industriales del siglo XIX, Marx y Engels lo llamaban proletarización porque eran trabajadores que antes eran artesanos, que vivían en una comunidad, venía la revolución industrial, les destruía eso y los convertía en básicamente obreros de una empresa, pero sin ninguna estructura social que los proteja, ¿no es cierto? Y los convertía en alguien que lo único que tenía era sus hijos, supuestamente, ¿no? Es por eso la proletarización viene de ahí, es un término de romano, en realidad. Ese fenómeno hoy en día tiene múltiples dimensiones. La gente siente que aquello que le es propio, como esa señora que dice, ni siquiera puedo criar a mis hijos, por lo que está ocurriendo. O otro caballero que era en un encuentro que yo estuve con del mundo, con dirigentes básicamente del mundo laboral, y él me decía, profe, ¿sabe lo que pasa? Que a mí, desde un tiempo para acá, todo lo que me dicen es que, en el fondo, la solución para Chile es que yo desaparezca, que yo soy muy caro, que soy improductivo, y que, ¿sabe qué más? Desaparece de porque te vamos a sustituir o por una máquina o por un inmigrante. ¿Ya? Eso me lo dijo ese señor. Entonces, eso estaba ocurriendo, ¿te fijas? Y eso estaba ahí. Yo creo que es un poco hacerse leso cuando la gente dice que no había diagnósticos al respecto, porque sí lo sabía. Y el tipo de medidas que tenemos que hacer para salir de esto son muy sustantivas, son muy difíciles. A mí no me gusta mucho la gente que aparece hoy en los medios y como que presenta esto como soluciones fáciles, ¿eh? Así como que, mira, es que hay plata, es cosa de cobrar más impuestos, ¿no? Es mucho más difícil que eso. El tipo de cambio que tenemos que hacer de modelo de sociedad, desde el modelo que hemos tenido desde la transición de la democracia para acá, que es un poco distinto al anterior también, ¿no es cierto?, hacia un modelo de bienestar social muy parecido a lo que tienen los países del norte de Europa, es súper difícil de hacer. Y después podemos, si quieres, profundizar por qué es súper difícil. Y claro, en el entusiasmo de las manifestaciones, uno puede decir, como es cosa de hacer, como un acto de voluntad. Está bien, está la voluntad, pero igual es súper difícil de hacer y hacerlo bien. Y además, para sustentar ese sistema, ese estado de bienestar, tú necesitas crear una economía diferente, muy diferente a la que hemos tenido hasta el momento, donde el Estado tiene un rol muy distinto. Y eso tampoco es fácil. No es fácil. No es cosa de querer hacerlo. Entonces, creo que si yo estuviera en la posición de Piñera, no sé qué haría. Me tomaría me tomaría unos cuantos pisco sour para bajar los niveles y tranquilizarme, digamos. Pero yo creo que lo que uno tendría que hacer, que es un poco distinto a cómo ha estado actuando el presidente, francamente, ahora me lo imagino muy asustado, muy enredado, muy golpeado, me imagino, no, otra cosa es con guitarra, ¿eh? Tendría que buscar una manera de mirar el problema estratégico de Chile más de arriba, más de largo plazo, porque siento que la solución de los problemas de corto plazo que estamos viendo, o sea, el problema de corto plazo de las pensiones, el problema de corto plazo de la violencia, el problema de corto plazo de la desaceleración de la economía, tuvimos una cifra horripilante hoy, no se soluciona con medidas de corto plazo, paradójicamente no se soluciona con la medida de corto plazo, sino que se le soluciona pactando como país un camino de largo plazo que es distinto, ¿ya? Entonces, ahora, francamente, yo, conociendo al presidente Piñera y su trayectoria política, sé que él no cree en lo que estoy diciendo. Entonces, es difícil, pero bueno, claro. Pero eso es lo que yo haría.
Muy bien. Tito Flores, siguiendo con la misma pregunta. Estás ahí, en ese lugar.
Como presidente de la República.
Sí.
Bueno, pagaría con más fuerza la torta, yo creo, antes que nada, ¿no? A propósito del cumpleaños del presidente el día de ayer, ¿no lo vieron? Sí, se viralizó el presidente apagando su torta por el cumpleaños.
Yo sé que los ciclistas intentaron llegar hasta allá, pero no alcanzó.
Intentando darle un beso a su señora, pero sale un beso un poco descoordinado, por decirlo poco, ¿no? Véanlo, está muy bueno. Mira, yo pienso que es un gran desafío, sin duda, como decía Oscar, otra cosa es con guitarra, porque los analistas tenemos la ventaja de poder pensar, eso es como el fútbol, ¿no? Todos somos directores técnicos, todos somos entrenadores y todos decimos cómo tendría que jugar el equipo X o la selección X. A mí me parece que para poder responder es interesante vislumbrar este panel, precisamente por los que estamos sentados aquí. Tenemos a Esteban, estudiante del Instituto Nacional, que desde, no sé, abril, mayo, empieza, ¿no?, con esta idea del primer foco de luz de la nación. Parece que fue el primer foco, efectivamente, que terminó alumbrando a Chile y despertándolo, porque también es desde allí, además de otros colegios, que se irradia esta idea, ¿no?, de la evasión como una forma de desobediencia civil. Y que pareciera ser es la gota que rebalsa un vaso que se venía llenando desde hacía ya muchísimo tiempo, 40 años dirán algunos, 30 dirán otros, en fin. Por otra parte tenemos a Sergio, que es testigo privilegiado, ¿no? Desde la calle, testigo privilegiado de las columnas masivas de ese millón de personas que estuvo en la marcha hace un mes y que sin duda hizo historia. Y por otra parte, lo comentábamos antes de salir al aire, en esta refriega cotidiana y que se ha naturalizado entre lo que se ha venido a llamar la primera línea y carabineros, ¿no? con una cosa allí, perdónenme la expresión, como de juego, ¿no? Que se da juego muy entre comillas. Y eso tiene una cara, tiene un rostro, sin duda Sergio nos va a comentar. Alejandra, a propósito de esto que se viralizó desde el viernes, ¿no? El violador eres tú, oh, hay un violador, sí, en el camino, ¿no?
Me encantó cómo la canción, rol, tengo que decirlo.
El rol que Alejandra está jugando en esto de poder fortalecer la presencia femenina dentro de la, sí, academia, tiene una arista o un ámbito que hacer en distintos lugares de nuestra sociedad, y sin duda esta acción, esta performance, viene a visibilizar aquello. Y curiosamente, yo no sé, esto sería a lo mejor para poder darle una vuelta, en la medida que esto se viraliza, se explota, disminuye la violencia en la calle. Alguien podrá conectarlo, es decir, algo tendrá que ver con la expresión femenina versus la agresividad violenta masculina, ¿no? Tal vez pudiera haber algo de eso que probablemente ayudó a buscar otra forma mucho más creativa y mucho más también sólida respecto a esto. Y sin duda, Oscar, que tal y como lo acaba de hacer, nos ofrece la mirada desde la academia, pero sobre todo desde la economía, desde la política también, y sobre el modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, que uno podría aspirar. Entonces, yo creo, Hortensia, que una de las gracias de este panel es que pudiéramos, desde estas distintas ópticas, tratar de buscar esa respuesta que tú nos señalas. Sí. ¿Qué hacer? Porque primero es desesperarse, ¿no? Lo que escuchamos de la esposa del presidente el primer día, que esto era una invasión alienígena,
por eso
es desesperación.
Me refiero a la pregunta de es angustia. Si te ponías como alienígena.
Exacto, es angustia.
Pero me están diciendo que tenemos que ir a la pausa.
Perfecto.
Entonces, lo que tú estás diciendo y esta buena relación que hiciste entre todos nosotros, y ahora viene como la propuesta, la vamos a dejar a después de la pausa, que
misterio.
Dura
no
un
se vaya,
minuto, no se vayan, no se pueden ir.
Si quieres escuchar la propuesta.
No se pueden ir porque está cerrado. No, bueno, no se vayan. Vamos a la pausa cortita y te cedo la palabra para terminar, y luego escuchamos al resto de los panelistas.
Perfecto.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Esta Navidad, regala con sentido. Te invitamos a revisar la colección de más de 100 títulos de ediciones Radio Universidad de Chile. Nuestra venta navideña se inicia este 2 de diciembre y se extiende hasta el 23. Descuentos de hasta el 70% en material seleccionado. Ediciones Radio Universidad de Chile. Para que nos escuches en silencio.
Radio Universidad de Chile y Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi te invitan para este sábado 7 de diciembre a las 18 horas al Carnaval por la Dignidad y los Derechos Humanos.
Recordando la estación.
En la actividad participarán comparsas musicales y culminará con un concierto de la agrupación iquiqueña Tambo Brass. La jornada gratuita será en solidaridad con Gustavo Gatica y tendrá como objetivo recaudar aportes económicos para su tratamiento y recuperación. Los esperamos en Avenida José Arrieta 8401, Peñalolén.
Resistiendo el cigarrito.
Bien, Estamos volviendo a la pausa y habíamos quedado en Tito Flores, que nos iba a contar, después de haber hecho una relación un poco los que estamos acá presentes, su opinión sobre este tema.
Sí, gracias,
si
Hortensia.
Si tú fueras Piñera.
Si yo fuera Piñera, leería menos a Hobbes. Hobbes habla del Leviatán, habla del orden, de la necesidad de controlar y por lo tanto de poner policía y ejército, en fin. Y leería menos a Hobbes y leería más a Rousseau. Rousseau habla del pacto social, habla de la necesidad de encontrarse, de entenderse, de establecer formas diferentes de acuerdos sociales. Desde mi punto de vista, el gran error cometido en estos 45 días es que efectivamente al primer día se saca el ejército a la calle con guante blanco y la verdad es que no pasó mucho. Y por lo tanto agotó el último recurso, me da la impresión el presidente. Así las cosas, a mí me parece que el elemento esencial que tenemos es recuperar la confianza. ¿Y cómo recuperamos la confianza? Probablemente conversando mucho más de lo que se ha hecho. Yo pienso que la medida de la semana pasada de llamar por fin, 40 días después del diluvio, a la mesa social, a conversar con el ministro del Interior, yo creo que fue un camino interesante. Es un camino interesante que seguir explorando, porque es reconocer que allí hay una posibilidad de generar diálogo, hay una posibilidad de establecer ciertos caminos. En segundo lugar, yo pienso que junto con algunas medidas efectivamente de parche, podríamos decir, de esto de aumentar el 50% de la pensión, en fin, se necesitan algunas señales un poco más potentes, un poco más estructurales. Oscar decía que esto no es fácil de implementar, por cierto, pero no obstante ello, a mí me parece que es importante que las personas se entiendan que efectivamente es posible hacer cambios un poco más estructurales y un poco más profundos que lo que se ha dicho hasta ahora, porque este movimiento yo no diría que tiene un carácter socialista en absoluto, ni socialdemócrata siquiera. Yo diría que es un movimiento mucho más liberal. A la gente le gusta ir al mall, probablemente a la gente le gusta es un movimiento, yo diría, que en buena medida es liberal, que busca un capitalismo distinto al que está hoy día imperando. Un capitalismo con mucha más regulación, un capitalismo con mucho más protección social, en fin. Por cierto, hay grupos que están por un camino alternativo, un camino de establecimiento de elementos más socialistas tal vez, el grupo anarquista que tiene una presencia muy fuerte también en la calle buscará lo propio, pero yo pienso que esas columnas del millón de personas aspiran a transformaciones profundas, pero no ni a chavismo ni a nada por el estilo. Lo que buscan es una sociedad mucho más justa, mucho más solidaria, mucho más igualitaria, y en la que efectivamente, y con esto termino, la gente tenga la tranquilidad de que nadie la va a explotar, de que nadie va a abusar de ella, de que nadie va a ponerse de acuerdo para esquilmarla, y que en definitiva nadie la va a saquear.
Por supuesto.
Porque eso es lo que se ha habido durante mucho tiempo. Un saqueo de parte de grandes grupos de interés, grandes grupos económicos respecto a la ciudadanía en términos generales.
Sí, Alejandra, y tomando lo que dice Tito respecto a estas necesidades que existen en el tema tuyo de la investigación que estás proponiendo para trabajar en el tema de las mujeres y ciencia, cuéntanos un poco en qué consiste tu investigación.
Sí, mira, básicamente han habido muchas reuniones y libros y encuestas a nivel latinoamericano e internacional en donde hemos hecho el diagnóstico de por qué somos menos mujeres en esta área científica, tecnológica, que incluye ingenierías y matemáticas. Y todo esto conlleva, de hecho, Chile es uno de los países que tiene mayor equidad de género comparado con Latinoamérica y donde la etnia o las diferencias no son tan exacerbadas como podríamos ver, por ejemplo, en Colombia, en donde ser pariente de alguien de la FARC o de la milicia es un impacto muy grande sobre la persona. O en Brasil, en donde el color de la piel también es bastante discriminatorio. Acá en Chile tenemos discriminación más que nada por el género, y básicamente sobre todo en esta área en donde necesitamos equilibrar un montón de cosas. La ciencia generalmente necesita mucha inversión de tiempo, y eso va en desmedro de la inversión de tiempo que uno puede hacer a la familia o al propio personal. Pero consideramos que ya estaba bueno de hacer diagnóstico, en el fondo. Había que parar ya de hacer diagnóstico, arremangarse las mangas y decir ya. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el manifiesto que deberíamos hacer como mujeres en ciencia? ¿Qué queremos abortar? ¿Cómo podemos contribuir a la sociedad? ¿Y dónde queremos estar nosotras ahí? ¿Ya? Está bien, somos un grupo, sabemos cuántos somos, las medidas que se han tomado de una u otra manera de las distintas universidades, incorporando más mujeres, pero todavía el machismo hace de que, a pesar de que las mujeres entren con una condición distinta en algunas carreras, sigan siendo discriminadas y apuntadas con el dedo porque ingresaron por un cupo especial. Entonces, en el fondo, lo que queremos es cambiar esa mentalidad, darles esta diferencia en donde nosotras somos capaces de hacer las cosas, además de esta manera multifacética en donde pensamos en muchas cosas al mismo tiempo, y darle estas habilidades a las mujeres, en el fondo estas habilidades de no solamente para igualarse, sino que a veces para aprender. En este caso tenemos no solamente habilidades básicas de escribir proyectos, escribir artículos, etcétera, sino que queremos enseñarles habilidades específicas para que ellas se puedan desarrollar en su área. Tenemos 5 áreas distintas en las que estamos trabajando, para que ellas lideren también líneas de investigación en los distintos lugares en donde ellas estén o trabajando o desarrollando su área de investigación.
Por supuesto, me parece excelente, y es un tema que, bueno, ¿para qué decirlo? Estamos todos en esto, ¿no? Bueno, yo quería escuchar también a Sergio Cárcamo Díaz, hermano, voy a tener que decir, de una persona que trabaja en la radio muy simpática, que es Jorge Cárcamo. Un saludo para Jorge también, que trajo a su hermano. Yo le pedí, trae a tu hermano. Y reportero gráfico, ¿no es cierto? Y cuéntanos un poco, y cómo es esta realidad que te ha tocado ver. Y lo que nos quieras contar, métenos en la realidad que te ha tocado ver en las protestas.
Sí,
y lo que estamos viviendo.
Bueno, hay una realidad que ya lleva 45 días. Y lo concreto es lo siguiente, digamos, todo este movimiento, este estallido social, digamos, yo creo que ni el mejor analista lo tenía contemplado, digamos. Yo creo que cuando uno hace un análisis político, digamos, los cambios los piensa, por lo menos en Chile, cada 40, 45 años, digamos. Acá se dio un poco antes, digamos, aquí está nuestro amigo del Instituto Nacional, cuando uno hablaba de este protagonismo que estaba teniendo el Instituto Nacional, y eso fue convergiendo, digamos. Hay unos análisis también que o pancartas que hablaban, digamos, que no fueron los 30 pesos, cuando la ministra también decía de que, oye, pero si a ustedes no, ¿por qué protestan si a ustedes no les subimos el pasaje? Se fijan, digamos, una respuesta terrible, digamos, en relación a eso, porque, pero el alumno o este niño le decía, la respuesta la tenía muy precisa, sí, pero se la está subiendo a mi papá, a mi mamá. Entonces, concretamente ahí se fue juntando, se fue acumulando, se fue organizando la rabia en buenas cuentas. Y eso venía de mucho antes, las señales, yo creo que aquí ya lo han dicho más de alguien, digamos, en relación a que esto ya, las señales venían de hace rato, venían de hace rato. Entonces había que hacer ese análisis de lo que venía. La evasión fue el detonante, digamos, la chispita, digamos, en relación a todo lo que venía.
¿Y cuál fue, dentro de tu trabajo, el momento más difícil que viviste?
Bueno, en los momentos difíciles es la represión, en buenas cuentas. Yo creo que aquí hay una cuestión que a mí me asusta y me preocupa, es la represión desatada de carabineros, digamos, en relación a que hay como chip libre, digamos, de ellos, honestamente, están haciendo lo que han querido y lo siguen haciendo. Y eso es muy terrible, digamos. Es muy terrible, digamos. Yo creo que hoy día andar en la calle a las 10 de la noche por la Alameda es una lotería si no te pasa nada. Hay situaciones que, por ejemplo, los medios de comunicación no están mostrando, que ellos van a la casa, por ejemplo, y al que pescan le sacan la porquería dentro del furgón, digamos, y después lo botan en cualquier parte. Y eso está ocurriendo todos los días aquí en Santiago, en la Alameda.
Bueno, y de ahí las estadísticas que leímos también.
Claro.
Yo le preguntaría ahora, Esteban, ¿qué se siente ser del Instituto Nacional y visionarios como fueron ustedes frente a este tema? Porque partieron y en realidad los tildaron hasta delincuentes, ¿no es cierto? Con una lucha que estaba, en cierto modo, anticipándose a lo que venía. Eso es lo que pienso yo.
O sea, mire, cuando yo entré al instituto, unos profesores de historia me comentaron a mí, en el instituto de recién, me mencionaron en algún momento que al fin y al cabo un instituto en crisis es el estricto reflejo de una república en crisis. Y creo que ahora quedó más que comprobado, o al menos yo, como con el sentido del liceo, podría decir que sí. En ese sentido, no sé si realmente hayamos sido unos visionarios completamente, pero sí podría decir que el fenómeno que está ocurriendo en este momento a nivel país es casi idéntico a lo que estamos viendo a nivel liceo. porque claro, está el mismo problema que el tema de la precarización, están las mismas soluciones que, bueno, nosotros nos pusieron carabineros en los techos, afuera, adentro, y ahora, claro, acá como se mencionó, claro, se decreta el estado de emergencia, salen los militares a la calle, muertos, lesiones oculares, entonces, bueno, y todavía no hay una solución concreta, o sea, más allá de un proceso constituyente que, bueno, también se decidió un tanto, no tan constituyente, pero bueno, un avance de todas maneras. En ese sentido, se podría decir que yo no lo consideraría como visionario, pero sí creo que igual podría, en este momento se evidencia igual la importancia o el vínculo directo que tiene el instituto con lo que es la República. O sea, sobre todo en el sentido histórico, que cuando se funda el instituto, se funda para formar en sí la República en Chile, y ahora se ve estrictamente reflejado. También, así como nosotros también se nos tachó de delincuente, ahora, bueno, ahora en Plaza Italia prácticamente son todos delincuentes, o los rotos que se hayan en su población, todo eso como lo pasó en el portal La Dehesa, todo ese caso. Entonces, en ese sentido, yo creo que, repito, no visionario, pero sí, ya todo lo que está pasando ahora podríamos decir que sí lo vivimos. Y lo vimos tal cual, idéntico.
Y quizás por la composición del colegio también, que tienen de todas las realidades,
también.
Quizás también eso igualmente juega un papel importante. Bueno, vamos a las preguntas. Van a tener que ser preguntas y muy cortas respuestas. Tienes tú la palabra. Ya, preguntas con cortas respuestas. Nos quedan 15 minutos y tienen que pasar todos.
Ya.
Así como de profesores.
Bueno, directamente. Entonces, bueno, a quien le caiga o quien se sienta más capacitado a responder. Miren, en este momento creo que es una época de muchas crisis institucionales. En todo sentido, o sea, hoy en día se rechaza, o sea, se ve en una cola gigante porque nadie quiere ir al ejército porque hay un rechazo. Hay un rechazo hacia carabineros, hacia instituciones judiciales. O sea, también hay como problemas con todo ese problema de lo que es la justicia. Hay crisis, por ejemplo, en el instituto también. Entonces, están todas las instituciones hoy en día como rechazadas, no se sienten, nadie se siente representado. Entonces, ¿de qué manera se podría quizá solucionar o cambiar, modificar estas instituciones si directamente hay que cambiarlo, si directamente hay que abolirla y hacer una nueva? ¿De qué manera se podría...?
¿Qué proponen?
Claro, ¿qué se podría proponer?
Y tal vez la respuesta podría ser de cada uno.
Puede ser.
Y en claro, un minuto.
Claro, sabiendo
que
hoy en día como
que... Tenemos por lo menos 5 cada uno, ya. ¿Quién parte a esa pregunta?
Parto yo, si te parece.
¿Ya?
O sea, yo creo que el mismo Esteban lo señaló. Hay una puerta que se abrió, que es el cambio constitucional. Un cambio constitucional con hoja en blanco, que era algo importante de empezar. ¿Por qué esto es interesante? Porque muchas de las trabas y las cortapisas que durante estos 30 años tuvimos hacían alusión a que constitucionalmente aquello no se podía. Es una condición necesaria, pero no suficiente, como nos gusta decir a los académicos, para poder hacer un cambio de proporciones. Luego, en abril, por lo tanto, hay un momento histórico, a mi entender, respecto de cómo vamos a hacer esto. Si lo vamos a hacer con participación de parlamentarios, o si va a ser una... en realidad y en concreto una asamblea constituyente con otro nombre, que es convención, pero es asamblea constituyente al fin y al cabo. Yo creo que ese es un primer camino, hay que prepararse para eso, hay que estar muy pendiente de eso, y sobre todo necesitamos que los jóvenes y las jóvenes participen muy comprometida y abierta y entusiastamente para aquello. Luego, a partir de aquello, me parece a mí que hay que empezar a trabajar una cosa mucho más detallada en cada uno de los ámbitos, y allí, como yo le decía antes, este pacto social tiene que irse transformando en distintas áreas, y allí les corresponderá a los actores de cada una de ellas.
Por supuesto. Alejandra.
Hortensia, yo te voy a dar una respuesta un poco distinta. Supongo que todos van a hablar de política. Yo quisiera hablar de una economía de hogar. ¿Ya? Lo que debería hacer una mamá cuando sus hijos están enfermos: unirse con la suegra si es necesario, ¿ya?, unirse con el suegro si es necesario, ¿ya?, y modernizarse si uno quiere llegar a los niños y poder conversar con ellos o hablar con niños en una perspectiva distinta. Siento que en el fondo, si vemos que que todo está bastante disperso, necesitamos en el fondo recurrir a esa emergencia en donde quizás a lo mejor hay que, no sé, contratar a una nana, pero en el fondo responderle y tratar de que el niño en el fondo no se enferme y hacerlo rápido, en el fondo remangarse las mangas y trabajar nomás.
Bien, me parece bien. Oscar.
A
ojalá
ver.
Que explicaras con algo de los niños y tu libro.
Sí, a ver, yo estoy de acuerdo de que es muy importante sí. el proceso constituyente que se ha establecido. No sé si todos los chilenos tenemos conciencia de, yo sé que hay aspiraciones aún más radicales que lo que se pactó, pero en realidad lo que hemos pactado hacer es bien único, ¿eh? Es bien único. Mm. Un proceso constituyente con plebiscito de entrada y de salida y que se escoge el mecanismo. Es bien único, ¿eh? No hay muchos casos. Honestamente, no hay muchos casos. En general, las constituciones las imponen los vencedores de un conflicto, la verdad. Y los procesos constituyentes a veces son, pero bastante restringidos. Así que yo creo que es una gran oportunidad, pero yo llamaría cierta cautela porque lo que tú preguntabas, preguntabas sobre instituciones específicas. Entonces, estabas preguntando sobre el instituto, o yo diría más bien la educación pública, o preguntabas por carabineros, por la policía, porque todos entendemos que un país no puede no tener policía. ¿Te fijas? O sea, eso es así, y tiene que estar legitimada y tiene que actuar de acuerdo a derechos humanos, pero también tiene que ser capaz de reprimir cuando alguien se está robando, pues. O sea, entonces el problema es que no se nos agota el desafío de rediseño institucional con el cambio constitucional. Y si uno mira experiencias comparadas en cada uno de estos casos, por ejemplo, experiencias de reforma de policía, que ha habido algunas, bien importantes en el mundo, parecía la nuestra, yo llamaría a la gente a estudiar el caso de Irlanda del Norte, por ejemplo, en el caso de la policía, sí. o de reforma de la educación pública. Entonces, también ha habido países que han tenido crisis y tampoco Chile es tan original, vamos a decir las cosas. Entonces, también hemos tenido crisis como esa. Lo que tienen en común todos esos procesos es un poco lo que tú estabas diciendo, se me olvidó tu nombre,
Alejandra
estaba diciendo que me gusta, que en el fondo, claro, un conjunto bien amplio de personas que piensan bien distinto se tienen que sentar y decir, bueno, está bien, pensamos distinto, pero aquí está más o menos lo que queremos construir.
Exactamente.
Y entender que es una cosa que nos cuesta un poquito, que para construir esa solución todo el mundo tiene que salir como ganando en el sentido de lograr lo que quiere, pero también tiene que ceder. Y tiene que ceder no solamente en sacrificar cosas que quería, sino también que tiene que ayudar. Y ayudar a veces significa, digamos, contener algunas cosas que uno quisiera hacer, ¿no? Sí. Y mostrar cierto nivel de disciplina. Entonces, yo hago esto, yo contribuyo con cierto nivel de disciplina porque considero que lo que estamos construyendo todo es algo valioso. Y yo siento, lamentablemente, Hortensia, que todavía no estamos en ese estado de ánimo social en Chile.
No.
Parece que no, ¿no?
No sé. Yo de repente también te confundía, pero me parece muy buen aporte. Sergio Cárcamo.
Sí, mira, yo me quedo con algo, con una frase que está muy en boga, digamos, que dice que ahora que estamos juntos no nos soltemos.
Sí,
eso quiero decir con eso, digamos, de que lo conversábamos un poco antes, digamos, en el sentido de las confianzas, independiente de que aquí no haya ninguna solución o sigan los nervios crispados, pero hay algo que yo creo que a mí también como fenómeno, digamos, que hay un cambio cultural. Estamos conversando, no estamos mirándonos a los ojos, digamos, eso fue un cambio muy, porque antes desconfiábamos del que estaba al lado, ahora
cierto.
No, ahora existe esa posibilidad de la conversación. Yo también he estado en varios cabildos en la cual la gente está hablando de política derechamente y antes le tenía cierta reticencia a eso, digamos, por ejemplo, cuando los periodistas en un primer momento trataban de entrevistar a alguien, tratar de revertir y criminalizar el movimiento que estaba ocurriendo, y esa persona que trabajaba en Las Condes se demoraba 4 horas en llegar a su casa y decía que con sacrificio lo estaba asumiendo, digamos, pero entendía que esto tenía que venir.
Sí, eso
tenía que venir.
Unánime, ¿no?
Claro, y además que acuérdense también que han deslegitimado desde mucho tiempo las instituciones. ¿A qué me refiero? Y a las organizaciones sociales. Por ejemplo, yo pertenecí muchos años a una junta de vecinos con todos los errores que uno podía haber cometido, pero existía, había una legitimización como delegado de pasaje, como terminando en una organización nacional de juntas de vecinos que en los mismos gobiernos de hace 30, 25 años atrás las deslegitimaban, digamos. Entonces no empezó a surgir esto y aquí explotó, pues, y aquí está. Entonces, por lo tanto, todo esto que está ocurriendo nos va a servir y para bien. Para bien, yo creo que lo fundamental es eso de que, como acá, por ejemplo, un ente concreto, la Iglesia Católica no ha estado presente. estado presente. Es por la misma
deslegitimación
y una crisis
también
tremenda que ocurrió allí. Entonces, por lo tanto, esta mirada yo creo que a futuro va a ser distinta y nos vamos a mirar con mucha confianza. Y yo creo que los que estamos aquí en la radio, las diferentes, es una linda postura también de pensamientos distintos, digamos, en que vamos a converger en esto. Lo que decía
Oscar.
Oscar, digamos, en relación al proceso constituyente, yo también lo valoro por qué motivo, porque y apostaría de que nunca había ocurrido en Chile, digamos, de que nosotros los ciudadanos, pueblo dirían otros, digamos, que me da más confianza en eso, vamos a decidir esta nueva constitución, y tal es así, digamos, que después la vamos a ratificar todos también.
Sí.
Entonces, claro, entre medio hay una, no sé si llamarle negociación o no, digamos, pero los protagonistas somos nosotros.
Sí.
Somos nosotros. Eso, y nosotros vamos a que los que vamos a hacer la nueva constitución.
Lo que no tenemos que olvidar.
Exactamente.
¿No es cierto?
Entonces, yo creo que ese es un avance, es un tremendo avance.
Muy bien, Esteban.
Pero no olvidarse de la Plaza de la Dignidad, que también hay mucho que recoger de
la Plaza de la Dignidad, sí, qué maravilla llamar la Plaza de la Dignidad. Esteban, ¿quedaste contento con las respuestas? O las objetas.
Sí, no, conforme de todas maneras. Tengo una segunda pregunta, pero yo creo que vale.
Puedes dejarla lanzada, porque en realidad creo que la vamos a alcanzar. Tendrían difícil, los veo que sean medio minuto ellos.
No, realmente no, no. No, pero bastante bien. Conforme.
Dale.
¿Sí?
Dale la pregunta.
No, respecto a los deberes y obligaciones, o sea, deberes y derechos civiles de los ciudadanos, respecto a lo que a la democracia que vivimos, que también tiene que ver con estas crisis institucionales de que ya nadie se siente representado, pero sobre el tema del voto obligatorio.
Un tema.
Es el aquí, voto
aquí,
obligatorio.
Estoy levantando la mano. Me quedan 3 minutos porque
es realmente un deber, es un derecho, debería ser obligatorio como en su rol de ciudadanía.
Ahí me van a avisar cuánto me quedan 2 minutos.
No, o sea, yo creo que uno de los grandes errores que hemos cometido como país, el voto voluntario.
Sí.
Honestamente lo creo, yo lo siento así. Yo siento que es un deber, uno de muchos deberes que uno tiene, pagar impuestos, preocuparse de criar a los hijos, mandarlos al colegio. Hay miles de cosas que uno tiene que hacer como ciudadano, y una de las cosas que tiene que hacer es votar. Ahora, es perfectamente concebible que alguien tenga una objeción a votar, ideológica, que alguien diga, mire, ¿sabe qué? A mí me ofende votar, ¿ya? Bueno, tiene que haber un mecanismo para que esa persona, digamos, argumente un poco como se hacía con el servicio militar. Así que
se puede desligar.
Se puede decir, mire, yo
objeción
en realidad
de objeción
de conciencia. Pero la opción por defecto tiene que ser que yo voy a votar, que es una obligación, y que por lo tanto, si yo no voto, algún costo voy a asumir, a menos que yo haga la objeción de conciencia.
¿A partir de qué edad?
Yo también pienso que sería bueno empezar desde antes. Fíjate.
Bueno. Ahí vamos a quedar también en pienso. La duda a partir de
qué
edad.
De los cuatro.
La derecha propuso el voto voluntario. Y eso beneficia, claramente, si uno ve las estadísticas, a las clases más altas de la sociedad.
Bueno, esto es un tema que vamos a seguir conversando. No se van a salvar de una segunda invitación. Pero este programa siempre termina con una sola palabra, porque si no... una sola palabra de lo que les ha significado esta conversación. Una sola, porque nos queda medio minuto. Oscar.
Avance.
Me gustó la diversidad.
Diversidad. Ese era Sergio Cárcamo.
Yo diría avance, progreso también.
¿Sí?
Sí, lo que es
muy
el
bien.
Diálogo.
Esteban. Tito.
Conversación.
Alejandra.
Apoyo la diversidad. Mayor diversidad, mayor compromiso.
Yo diría esperanza. Bueno, costó esta parte. Esperanza para mí, escucharlos. Muchas gracias a todos.
Gracias
a ti.
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento. Una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile.